Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar el programa, nos ponemos en las manos y en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este tiempo de gracia, en este tiempo de jubilar del año de la fe, te pedimos, Señor, que derrames el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu prometido. Danos un nuevo Pentecostés, Señor, en la Iglesia. Que estos tiempos, Señor, sean tiempos en que todos los hijos de Dios construyamos su reino. También, Señor, en este tiempo también de gracia, oramos por el custodio de la fe apostólica, por el Santo Padre Francisco. Oh Dios, que para suceder al apóstol San Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y a que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la Iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia larga vida y salud en abundancia para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, Frank. En victoria.
Siempre, y más ahora en estos tiempos. Pues entramos ya en el párrafo segundo de la tercera parte de Cristo, Jorge. Y muy importante, porque este párrafo segundo es el que dice: al tercer día resucitó de entre los muertos. Y dice el punto 638. Os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio de la Pascua al mismo tiempo que de la cruz. Entonces ahora cita a la Iglesia ahora el tropario de Pascua de la liturgia bizantina, que dice: Cristo resucitó entre los muertos, con su muerte venció la muerte, a los muertos ha dado la vida. O sea, que tanto en el credo de Nicea como en el credo de los apóstoles, profesamos y confesamos que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y esto tenemos que tenerlo muy bien claro, porque hay algunas personas dentro de la Iglesia Católica, teólogos y no teólogos, sacerdotes y laicos, predicando que Cristo resucitó espiritualmente, no físicamente. Lo cual es una herejía que conlleva excomunión late sentencia, excomunión inmediata, porque se está atentando contra el misterio central de nuestra fe. Y hubo aquí en Miami una persona que de la Iglesia que hace unos años, y lo tengo yo grabado en mi casa, lo conservo grabado, no que nadie me lo dijo, lo tengo en mi casa a disposición de que lo quiera oír, que en la Cubanísima con el difunto Angelito Martín dijo que Cristo resucitó espiritualmente, no físicamente. Y cuando Angelito Martín le preguntó qué pasó con el cuerpo de Cristo, dijo: se pudrió como todos los cuerpos. Es como un late sentencia. Y con esa misma persona que dijo eso, que yo me llevaba muy bien con esa persona, y una que sea una buena persona en cuanto a una persona afable y una persona cariñosa no quiere decir que esté totalmente equivocado.
Claro.
Y yo le dije: pero si entonces Cristo resucitó espiritualmente, cuando usted dice en la misa, esto es mi cuerpo, usted está diciendo una mentira, porque entonces Cristo no tiene cuerpo. Y le dije: usted no se da cuenta que negar la resurrección es negar la Eucaristía. Y eso se habla en algunos sectores de la Iglesia y es muy preocupante, porque San Pablo dijo bien claro: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Yo no me explico cómo se ha llegado a este punto en algunos sectores de la Iglesia de negar la resurrección. Y es que hasta desde el punto de vista lógico, para tú resucitar tienes que morir, ¿no?
Claro.
Tú no puedes resucitar si no mueres primero. Y yo te pregunto, ¿el espíritu muere?
No, el espíritu no muere.
Entonces, si el espíritu no muere, ¿cómo va a resucitar? Si el espíritu de Jesús, vimos en el capítulo anterior, descendió al Hades a predicar a los muertos, ¿cómo un espíritu resucita? En uniforme, lo que resucita es el cuerpo. que es lo que muere. Por eso es tan importante este capítulo, para, es que estando tan claro en el credo, y además siendo el misterio central, muriendo miles y miles de mártires, por decir, Cristo ha resucitado, yo no sé cómo alguien puede decir que es una resurrección espiritual, o que es una interpretación de la fe de los apóstoles. A este nivel ha llegado la apostasía dentro de la iglesia. Y tenemos que, el catecismo lo dice bien claro, lo va a decir un poco más adelante, esto es dogma central de la fe. El que lo niegue está atentando al corazón de la fe de la iglesia y al corazón del misterio revelado de Cristo. También algo que tenemos que ver, que muchas personas protestantes lo dicen. Ahora los protestantes han puesto la última cena el miércoles santo y la muerte el jueves, porque no les da el calendario. Entonces dicen, no, porque Cristo resucitó el tercer día y del viernes al domingo no hay tres días. Pero es que ustedes lo están diciendo. Cristo resucitó al tercer día.
No después de
no
tres días.
No a los tres días.
Claro.
Una cosa es a los tres días y una cosa es al tercer día. Primero, que Dios no lo mide el tiempo. O sea, Cristo no va a estar en el sepulcro mirando el reloj para que pasen las 72 horas. No es a las 72 horas, es al tercer día. Día de la muerte.
Primero.
Primer día. Sábado.
Segundo
día. Domingo.
Tercero.
Tercer día. Uh-huh. Yo no sé cuál es la complicación de la gente, que todo lo complique, todo lo enredan cuando es tan sencillo.
Bueno, pero muchas veces también recuerda que hay gente que está tratando de, como decimos, buscarle tres pies al gato, ¿no?
Ese, o sea, ese es el punto.
Tratar de enredar, tratar de decir de que la Iglesia Católica es la que está equivocada.
Ese es el punto, no es de enredar, es demostrar de que la Iglesia Católica está diciendo cosas equivocadas, uh-huh, para desmoronar la fe del creyente. Y mira lo que dice el punto 639. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real. ¿Qué es lo que dice el catecismo, Jorge? Que es un acontecimiento que...
Real.
Real. Uh-huh. Que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Y San Pablo, hacia el año 56, estamos hablando de 23 años después de la resurrección, desde el año 90. Uh-huh. Estoy seguro que tú, un hecho importante de tu vida del año 90, tú lo puedes recordar.
Claro que sí.
¿No? San Pablo escribió esto en el año 56, 23 años de la resurrección de Cristo, estando vivo muchísimas personas que fueron testigos de ello y que lo podían desmentir. Dice, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Que aquí San Pablo habla de la tradición viva de la resurrección. Esto es un punto también contra los protestantes, que dice que la tradición no sirve para nada. Uh-huh. Aquí San Pablo está hablando de tradición. Fíjate lo que dice, yo lo transmito lo que me transmitieron a mí. ¿Cómo se llama eso?
Tradición.
Tradición.
Claro.
Toda la buena nueva por 300 años fue tradición en la iglesia. Tradición oral, uh-huh, en la iglesia. Y fíjate que también dice un dato que no nos dicen los evangelios, que primero se apareció a Pedro, a Cefas. Lo dice aquí, que las Escrituras no mientan eso. Cuando vemos que San Pablo dice en 1 Corintios 15, del 3 al 4, que primero se le apareció a Pedro, ahora entendemos por qué Pedro no se apresuró en llegar al sepulcro.
Porque ya lo sabía.
¿Te acuerdas que Juan corrió y llegó primero?
Así es.
Pero no se atrevió a entrar porque Pedro venía despacio. Ahora sabemos por qué Pedro no se apuró en llegar al sepulcro. Ya Pedro sabía que Cristo había resucitado. Y podemos estar seguros que si Pedro lo sabía, María lo sabía primero. Porque cuando uno tiene un problema y lo primero que hace es tranquilizar a la madre y decir, óyeme, no hay problema. Y si María, que estuvo hasta que enterró a Cristo en el sepulcro, no va la mañana del tercer día a embalsamar el cuerpo de su hijo, es que María también lo sabía. Esa ausencia de María, que van todas las mujeres menos ella, ese silencio de la ausencia de María habla más que mil palabras. Por eso, vemos que la tradición viva de la iglesia es la resurrección. Dice el punto 640. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. En el marco de los acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. No es en sí una prueba directa. La ausencia del cuerpo de Cristo en ese sepulcro podía explicarse de otro modo, como lo explicaron los judíos de la época, que le habían robado el cuerpo. Uh-huh. Lo cual es un desatino. Porque si cuando estaba vivo no lo defendieron, más estando en la tumba con los soldados afuera y con el sello de Roma, ¿cómo se lo van a robar? Cuando estaban totalmente desanimados y escondidos. Sigue diciendo la iglesia. En el caso, en primer lugar, de las santas mujeres, después de Pedro, después al discípulo que amaba a Jesús, afirman que al entrar en el sepulcro vacío y descubrir las vendas en el suelo, y dicen, vio y creyó, Juan 28. Esto supone que constató en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal como había sido el caso de Lázaro. O sea, vemos que todos los que llegan al sepulcro, y son varias personas, todos primero no dicen que Cristo resucitó. El primer impacto es que el sepulcro está vacío, ¿no? Uh-huh. Pero Juan nos da un poco más de datos que es muy curioso. Y yo siempre, desde que era muchacho, yo me preguntaba por qué. Juan, se fija en el detalle de que las vendas están en el piso y el sudario está doblado. Yo creo que un momento como eso, que el cuerpo no está, ¿no? Uh-huh. Fijarse en ese detalle es un poco superficial, ¿tú no crees? Yo decía, si ese detalle está, es que nos quiere decir
algo.
Las vendas en el piso y el sudario doblado. Primero, yo estoy de acuerdo con lo que dice el catecismo. Si tú te robas un cuerpo, no le vas a quitar el sudario, te lo llevas tal como...
Claro, tratas de...
De llevártelo corriendo tal como está, no te vas a poner a quitarle las vendas.
Y menos dejarlas dobladas por ahí.
Y menos dejarlas dobladas. Y ese detalle que Juan se dio cuenta que estaba doblado, este es el sudario que está en Turín. Uh-huh. Y que hoy en día le dicen el quinto evangelio, por todos los datos que tienen de la pasión. Yo digo, si Juan lo vio doblado, yo estoy convencido de que Juan se lo llevó. Por eso que él le llamó tanto la atención el sudario doblado, que estoy seguro que si él lo mienta con tanta insistencia, es que seguro que él no lo va a dejar allí. Que él se lo llevó. Y de ahí comienza la tradición del sudario que ha llegado hasta nuestro. Porque es un dato que tú, si vienes a ver, es significante, a no ser que él haya llamado la atención muy insistentemente aquello que vio como un signo, ¿no? Uh-huh. De la resurrección. Como lo ha demostrado el sudario, que todos los científicos que lo han estudiado, dicen que el cuerpo que estuvo ahí no se corrompió. No. Es un testimonio de la resurrección. Y esa forma que está el cuerpo plasmado, uh-huh. Que dicen los científicos que lo más cercano que ha habido eso es en Hiroshima. Las sombras de las personas que la explosión nuclear grabó en las paredes.
La radiación.
La radiación. Dice que una gran radiación tiene que haber salido dentro del cuerpo. Que en el sudario no está pintado, no se sale la figura por el lado exterior. Dice que es como si estuviera flotando en la orilla de la tela. Es un testimonio de la resurrección. Que por eso se conecta con esto que estamos mirando nosotros aquí. Pero, como dice el catecismo, este fue el primer testimonio de la mañana de Pascua. Y es lo que pregona la iglesia. El sepulcro está vacío. Y a mí nunca se me olvida, en uno de mis viajes primeros a Israel, cuando llegamos al Santo Sepulcro para la misa, teníamos un sacerdote del Santo Sepulcro argentino, que fue el que nos dio la misa, y él nos dijo, miren la inscripción que está a la entrada de la puerta del Santo Sepulcro, uh-huh. Está en griego, en el mármol grabada. Y nos dijo, padre, ¿ustedes saben qué dice ahí? Le dijimos que no sabíamos. Dice, bueno, ahí dice, no está. Y nos dijo el sacerdote, me da pena decirle esto, pero ustedes han gastado miles de dólares, han pasado las noches en avión encogidos, pasando trabajo para llegar al único lugar en el mundo donde yo les puedo asegurar que Cristo no está. Me dijo, qué ironía, ¿cierto? Y dice el sacerdote, los sagrarios que están en la cuadra de la casa de ustedes en las iglesias, ahí Cristo sí está y ustedes no van. Sin embargo, gastan miles de dólares para venir a este lugar
donde no está.
Donde no está. Y eso es, la iglesia nace de esto, la iglesia nace de un sepulcro vacío, de una contradicción. Como Jesús nace de una contradicción. Fíjate que los reyes, ¿dónde van a buscar a Jesús?
A un pesebre.
No,
Ah, no, fueron a buscar primero el palacio.
Al palacio de Herodes.
Sí, primero
el palacio. El rey tenía que estar en el palacio. Sin embargo, el rey estaba en un pesebre. Uh-huh. Y ahora el ángel le tiene que decir, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Ha resucitado. Y dice, sigue diciendo también la iglesia en el punto 643. Ante estos testimonios, es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerlo como un hecho histórico. Lo voy a volver a repetir, parece que uno está confundido por ahí. Punto 643. Ante estos testimonios, es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerlo como un hecho histórico. Sabemos por los hechos que la fe de los discípulos fue sometida a la prueba radical de la pasión y de la muerte en la cruz de su maestro, anunciada por él de antemano. La sacudida provocada por la pasión fue tan grande que por lo menos algunos de ellos no creyeron tan pronto en la noticia de la resurrección. O sea, que la resurrección no nace de la fe de los apóstoles. Los apóstoles, al contrario, habían perdido toda la fe con la cruz. Estaban derrotados, estaban escondido. Es más, la fe de los apóstoles renace del hecho de la resurrección. Los evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad arrobada por una exaltación mística, nos presentan a los discípulos abatidos, la cara sombría, como dice Lucas 24:17, y asustados, como dice Juan 20:19. Por eso no creyeron a las santas mujeres que regresaban del sepulcro, y sus palabras les parecían desatino. San Lucas 24:11. Marcos 16:11. Cuando Jesús se manifiesta a los 11 en la tarde de la Pascua, le echó en cara su incredulidad y la dureza de la cabeza por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. O sea, vemos que Jesús resucitado le echa en cara lo duros que han sido para creer que él que resucitó. Y es que por último, al principio creen que es un fantasma. Tiene que Jesús en Galilea decirle, prepárenme de comer para que ustedes vean que yo no soy un fantasma. Ahí tenemos la prueba. Jesús claro. Se lo dice bien claro en Galilea. Déjenme de comer. Si ustedes creen que yo soy un fantasma, los fantasmas no comen. No uh-huh. tienen estómago. Por eso Jesús le dice, si ustedes creen que soy un fantasma, prepárenme de comer. Y comió con ellos para que vieran que no era un cuerpo físico. Y es que eso es lo que sucede cuando queremos racionalizar a Dios. A Cristo no lo podemos racionalizar. Tú no puedes racionalizar la encarnación. Ni puedes racionalizar la natividad, ni puedes racionalizar la cruz, y menos puedes racionalizar la resurrección. Tratar de racionalizar a Cristo es caer en herejía continua. Y eso es lo que sucede hoy en día, que queremos llegar a Cristo por el conocimiento, no por la fe. Y te acuerdas cuando estudiamos quiénes eran los que querían llegar a Dios por la inteligencia y el conocimiento. Los gnósticos, ¿te acuerdas?
Ajá.
Y eso es una herejía del siglo I. Nosotros no llegamos a Dios por el conocimiento, llegamos a Dios por la fe. Y eso es lo que sucede en la iglesia con estos teólogos y pseudoteólogos que lo niegan todo. Y sucede en muchas iglesias protestantes que todo hay que probárselo con 15 versículos bíblicos. Es gnosticismo. Yo creo lo que entiendo. Si no lo paso, si no lo proceso por mi inteligencia, no lo acepto. Eso es puro gnosticismo, herejía de él. Del siglo I. Dice también en el punto 644, y esto es muy importante, el punto 644. Por esto la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe de los apóstoles no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. Para los que están diciendo dentro de la iglesia que la resurrección de Cristo no es física, lo dice el catecismo en el punto 644. Para estos, la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe de los apóstoles no tiene consistencia. ¿Qué es lo que no tiene, Jorge?
Consistencia.
Consistencia. El que diga que la resurrección es una interpretación apostólica de después de su vivencia con Jesús, están en total oposición a la fe de la iglesia. Y los que predican herejía, ¿a qué se exponen, Jorge?
A la excomunión.
Comunión, late sentencia. Sentencia. Uh-huh. Que ni está abolida de la iglesia, ni está pasada de moda, está vigente.
Lo que pasa es que no se habla mucho.
No, como no se habla del infierno, ni se habla del cielo, ni se habla del purgatorio. Ya con el Papa Francisco empezarán a hablar. Pero si tú entras al derecho canónico, uh-huh, está. Todo el que predique conscientemente herejía está excomulgado, late sentencia. ¿Y qué cosa es late sentencia? Que el obispo no tiene que dictar sentencia de excomunión. Inmediatamente que consciente predique herejía, queda separado del cuerpo de Cristo. Así que no sé cuántos excomulgados habrán por ahí dentro de la misma iglesia. En el punto 646 dice, la resurrección de Cristo no es un retorno a la vida terrena, como en el caso de las resurrecciones que él había realizado antes de la Pascua. La hija de Jairo, el joven de Naín, Lázaro. Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener, por el poder de Jesús, una vida terrena ordinaria, como la que habían tenido antes del proceso que tuvieron de la muerte. ¿No? Dice que estas resurrecciones, de las tres resurrecciones que hizo Jesús en la Biblia, son milagros, porque la gente volvían a resucitar y seguían, ¿qué cosa? Su vida normal, y uh-huh, después morían de nuevo. Dice la iglesia, en ciertos momentos volverán a morir. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra de vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena de poder del Espíritu Santo. Participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir de Cristo que Él es el hombre celestial. O sea, mira qué interesante lo que dice el catecismo, que si nosotros tenemos un cuerpo de muerte, porque aunque no nos moramos definitivamente, cada día nosotros morimos un poco. Uh-huh. Se mueren nuestras células, cambia nuestro cuerpo, envejece. Dice, Cristo resucitado no está sometido ya a este proceso de vida de muerte que tenemos nosotros. Él pasa a un, como la eternidad, pasa a un proceso donde es sellado en toda la eternidad para siempre, en esta forma de vida nueva que nosotros desconocemos, que se llama cuerpo glorioso. Jesús, los otros hombres resucitaron, pero volvieron a morir. Jesús resucita para siempre y no resucita como un cuerpo físico como el anterior, pero tampoco resucita como espíritu. Resucita de una forma que nosotros no podemos explicar y que la iglesia llama cuerpo glorioso. Cuerpo físico, pero transformado. Y eso hablaremos la semana que viene, seguiremos hablando de este tema. Pero, querido hermano, si me oyes, no caigas en excomunión, late sentencia. Cree lo que dice el catecismo. No creas en modas extrañas que están predicándose por algunos lugares. Le recordamos a los hermanos que tenemos nuestro retiro de Adviento en la Abadía Benedictina de San León Magno, en Tampa, saliendo de Miami el 6 de diciembre y regresando el 8 de diciembre. Si quieren datos sobre ese retiro, que lo voy a dar yo, pueden entrar a apologeticasiloe.com. En la sección de retiro lo pueden encontrar o llamar al 305-303-1340. Y también ya estamos anunciando nuestra peregrinación. Nuestra peregrinación, vamos a salir de Miami febrero 14 hasta marzo 1 de 2014. Vamos a ir, por supuesto, nuestro viaje original, que es Israel, que este va a ser el 25 aniversario mío yendo a Israel. Vamos a tener la peregrinación en Israel y de regreso vamos a ir a Italia. Vamos a ir a Asís, vamos a ir a Roma a ver toda la ciudad, la parte católica, cristiana de Roma. Vamos a tener una audiencia, vamos a tener la audiencia con el Papa Francisco. Vamos a ir a San Giovanni Rotondo, al Padre Pío, vamos a ir, por supuesto, a Monte Galgano, a San Miguel Arcángel, y también vamos a ir a Lanciano, al milagro eucarístico. Si las personas quieren tener más detalles del viaje a Israel en febrero 14, buen regalo de los enamorados, del 2014, pueden llamar al mismo número, 305-303-1340, o también en apologeticasiloe.com, en la sección que dice peregrinaciones. Que Dios los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca que es la iglesia y les dé de su paz. Amén.